La decadencia de la monarquía hispánica se manifestó con toda su crudeza en el siglo XVII, durante los reinados de los llamados Austrias Menores. Sin embargo, como en todo proceso histórico, las cosas no sucedieron de la noche a la mañana, y ya desde el final del reinado de Felipe II, a finales del siglo XVI, comienzan a verse indicios de esa decadencia. Para explicarnos las causas y las consecuencias de todo este proceso, tenemos hoy en el estudio a José Antonio Martínez Torres, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, ¿a qué llamamos decadencia de la monarquía hispánica? ¿De qué periodo cronológico estamos hablando?
Bueno, pues en términos estrictamente económicos, ¿no?, podríamos decir que a una fase A de desarrollo económico que nace, por así decirlo, a finales del siglo XV y se desarrolla hasta la primera mitad del siglo XVI, muy vinculado al tema de los descubrimientos, ¿no?, el descubrimiento de América, con todas las implicaciones que ello conlleva, ¿no?, pues la búsqueda de recursos naturales como oro, plata, especias, esclavos. Pues bien, a esta fase alcista, ¿no?, de bonanza, le seguiría otra fase B de decadencia, y que en el caso de España, ¿no?, la peculiaridad es que esta decadencia va a ser antes respecto a otras potencias, y también la salida de esta crisis va a ser después. Por ceñirnos, ¿no?, a unas fechas, ¿no?, muchos historiadores hablan de 1588, el fracaso de la Armada Invencible, ¿no?, el intento de las naves de Felipe II de conquistar, ¿no?, Inglaterra. Este sería el origen, y por poner una fecha, ¿no?, clave, 1640, lo que se ha rebautizado, ¿no?, con el nombre de Annus Mirabilis, haciendo alusión al proceso de desmembración, ¿no?, de lo que era la monarquía, en este caso con la separación de Portugal, con los intentos también de Cataluña de salir del marco del conjunto de la monarquía, ¿no?, y con sus prolongaciones cronológicamente hasta 1648 con los tratados de Westfalia, ¿no?, que ponen fin a la Guerra de los 30 años. Esta sería un poco la cronología de lo que es el momento más decadente de la monarquía. Efectivamente, también es una crisis global, ¿no?, porque la historiografía nos habla también de una crisis no solamente centrada en Europa, ¿no? Las últimas investigaciones de Geoffrey Parker nos hablan de una crisis también que se prolongaría a los territorios asiáticos, los territorios africanos y los territorios americanos, y estaría muy, muy identificada con grandes catástrofes climáticas, con desequilibrios entre la población y las cosechas, y entonces esto nos haría ver también que estamos ante una crisis, no solamente una crisis, una decadencia, ¿no?, política y económica de España, sino una decadencia también de otros territorios. La gran paradoja, ¿no?, del caso español ya es que el siglo de hierro, ¿no?, de España coincide con el siglo de oro, ¿no?, de la literatura y de la pintura, ¿no?, con esas famosas firmas como Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope, Graciano, Velázquez, Valdelear, incluso de nuestros mejores palacios como el Escorial, el Buen Retiro, ¿no?, pues se construyen en este mismo momento. O sea, digamos que es una gran paradoja entre un momento de crisis, ¿no?, generalizado, pero también un momento que pues surge, ¿no?, como introspección, un momento álgido, ¿no?, de lo que es la cultura, ¿no?
Bueno, antes comentabas que no había sido una crisis que solamente había afectado a la monarquía hispánica, sino que había sido una crisis prácticamente global. De todas formas, yo te quería preguntar, José Antonio, si todos los territorios que conformaban la monarquía hispánica en esta época atravesaron el mismo nivel de crisis.
No todos atravesaron esta crisis. La crisis, digamos que se centró sobre todo a lo que se conocía antiguamente como Corona de Castilla, ¿no?, y que englobaba el 80% del territorio peninsular. Castilla y Andalucía, ¿no?, lo que hoy en día es verdad que no es estrictamente las fronteras de antes con las de ahora, pero bueno, a grandes rasgos, para hacernos una idea, Castilla y Andalucía pues llevaron todo el peso, ¿no?, el peso brutal, ¿no?, de esta recesión económica, porque eran los que pagaban más impuestos, ¿no?, para la defensa, ¿no?, lo que era el imperio marítimo de ultramar, de los austrias. La periferia vasca y la periferia catalana, pues digamos que se salvan. Y se salvan de una manera, ¿no?, un tanto peculiar, ¿no? Todos conocemos que, bueno, el cereal está, sobre todo lo que es el trigo, ¿no?, es la base, ¿no?, de la tríada de los países mediterráneos, ¿no?, para intentar salvar todas estas crisis de subsistencias. Pues en el País Vasco se introduce en estos momentos, ¿no?, el maíz como un alimento, ¿no?, supletorio, ¿no?, y también que se adapta muy bien al clima de allí. Entonces, la gran paradoja de esto es que se empieza este cultivo a extender. Pero también, frente al trigo que pagaba impuestos, ¿no?, en este caso, en lo que se conocían en aquella época los libros de diezmos, pues el maíz estaba exento de pagar estos impuestos. Con lo cual, los campesinos, por un lado, consiguen ganar terreno a la climatología introduciendo el maíz y también salvan un poco, por así decirlo, lo que es, podría ser un IRPF, ¿no?, del siglo XVII. Y en el caso catalán es también muy peculiar porque, digamos, que se vuelcan en el comercio de importación, en el comercio de textil, en el comercio también de aguardientes y, sobre todo, diversifican los mercados, sobre todo en el norte de Europa, con América y, lógicamente, con lo que es el Mediterráneo. Tenemos que tener en cuenta que también estaban los territorios americanos, que también pertenecían a la monarquía. Pues se produce algo también paradójico, ¿no?, que es, digamos, que frente a Europa que se deprime, América resurge, ¿no? Hay más importaciones de oro y plata. El problema es que estas importaciones de oro y plata a veces pasan como de puntillas, ¿no?, por la monarquía, ¿no?, por el centro del imperio, y van destinadas a estas guerras que se están manteniendo en Europa para intentar que el prestigio de la Casa de los Austrias pues no se vaya a pique. Hablando de lo que era la expresión de un historiador, Ruggiero Romano, ¿no?, para ver lo que es el mundo de ultramar y el mundo europeo, digamos que en el siglo XVII se siguen coyunturas opuestas. Mientras que Europa se deprime, el mundo ultramarino tiene un periodo de auge, ¿no?, en estos momentos.
Bueno, y entonces, ¿cómo se manifestó esta decadencia? ¿Podrías contarnos así muy brevemente cuáles son los principales rasgos que definen esta decadencia?
Aunque muchos historiadores hablan de muchos, pero yo creo que se puede englobar en dos principalmente, ¿no? Un plano político constitucional y un plano económico, social y demográfico, ¿no? En el plano político constitucional aparece una figura política que es la del valimiento, ¿no?, el valido, ¿no?, o primer ministro, ¿no?, o un compañero del monarca, en este caso un noble, ¿no?, que ha sido visto, ¿no?, por la historiografía tradicional como una cesión del poder por parte del rey, una dejación de sus funciones. Esto hoy en día no se ve así y se ve como que el proceso complejo, ¿no?, que tiene la política en el siglo XVII, pues ayuda a que aparezcan este tipo de figuras y no son simplemente figuras que aparecen solamente en Europa, ¿no?, como los conocidos Duque de Lerma o el Conde Duque de Olivares o Everardo Nitar, ¿no?, que es otro también de los primeros ministros, ¿no?, que aparecen ya en el reinado ya de Carlos II, sino que incluso ya en otros territorios, como por ejemplo Buckingham en Inglaterra, o Sestierna, ¿no?, en Suecia, Richelieu, Mazarino en Francia, pues esto es una dinámica que es compartida. Pero digamos que la peculiaridad es que al sistema de consejos, de secretarías, se les pone como una atribución específica, ¿no?, y esto aparece con los validos, como son las juntas. Aparecen juntas que se saltan todo el organigrama, ¿no?, de lo que era el conducto político tradicional y se generan juntas específicas pues para estudiar cómo estaba el comercio en la época, cómo estaba la población, cómo estaba la agricultura. Y digamos que la gente más avezada en todos estos temas empiezan a escribir escritos y tomando un poco el pulso a la situación del momento, ¿no? El valido más importante del siglo XVII, que es el conde Duque de Olivares, reagrupa estos documentos y elabora un gran texto, ¿no?, conocido como La Unión de Armas, donde se le pide al resto de territorios que comparten la monarquía los mismos esfuerzos fiscales que Castilla. Pues esto, digamos que a nivel de constitución interna es una novedad, ¿no? Y esto plantea fracturas. Fracturas que van a ocurrir en 1640, como que Cataluña, Portugal y Andalucía, hay intentos secesionistas, incluso algunos de ellos, pues, deciden separarse de la monarquía. Y fuera de la monarquía, en el caso de los Países Bajos, ¿no?, pues vemos cómo hay un norte independiente y un sur que está bajo la influencia de España. Esto en cuanto a la crisis política y constitucional, ¿no? En cuanto a la crisis demográfica, decir simplemente que hay un desequilibrio de población y de recursos. España siempre ha sido deficitaria, ¿no?, en cuanto a grano, ¿no? De repente las tierras que se trabajaban pues se dejan de trabajar. Y por una cosa muy característica como es que la limpieza de sangre en España siempre ha tenido una fuerza motriz muy importante y ha hecho que la gente pues en realidad no trabaje porque se avergüence, ¿no?, de tener antepasados judíos o moriscos o musulmanes que eran los que verdaderamente trabajaban la tierra en estos momentos. Pues hay que recordar que en 1609 y en 1614 se produce la expulsión de 300.000 moriscos y con las consecuencias que esto tiene para lo que es el trabajo, ¿no?, el trabajo agrícola de estos momentos. Pues por supuesto los esfuerzos de guerra exigen esfuerzos fiscales, ¿no?, Y, lógicamente, pues esto produce revueltas en muchos territorios de la monarquía. La gente está descontenta y hay una parte de la población que se va a América, no tanto como se pensaba. En el primer tercio del siglo XVII se habla de 50.000 personas, lo que unido a la pérdida de 300.000 moriscos, ¿no?, que les expulsa de 1609 a 1614, más una gran mortalidad extraordinaria infantil, unido a las pestes, malas cosechas y tal. Esto produce una gran catástrofe, ¿no?, desde el punto de vista demográfico. Valga un dato simplemente, en Sevilla, en una de las pestes más famosas que se produce en la segunda mitad del siglo XVII, solo en un año murieron 60.000 personas. O sea, lo que estamos hablando ya, un tercio de la población de Sevilla, para darnos cuenta de que el momento es crítico. A pesar de todo, en 1680 ya se empieza a ver un poco la luz y la crisis política se soluciona, la crisis económica, que todo empieza a volver un poco a su antiguo cauce.
Bueno, ¿qué interpretaciones ha tenido hasta ahora este fenómeno histórico? ¿De cuándo arrancan?
Bueno, pues la peculiaridad de la crisis española es que ya del mismo momento, ¿no?, en que se produce la crisis, ya a principios del siglo XVII, la gente es consciente de esta crisis, ¿no? En 1619 se produce una junta de reformación donde letrados, oficiales regios, ¿no?, se les insta a que den un dictamen de lo que ellos creen que es la crisis que se está produciendo, ¿no? La palabra clave es reputación, devolver un poco a la antigua monarquía, ¿no?, el prestigio que tenía en Europa. Entonces se analizan en estos escritos pues cómo era la población, cómo era el comercio, cómo era la agricultura y los puntos débiles, ¿no?, de todo esto, y se intenta subsanar. Digamos que este fue el primer punto de partida, ¿no? En el siglo XIX, Cánovas del Castillo, ¿no?, un destacado político liberal, pues también hizo todo lo posible por intentar acercarse a comprender de dónde venía la decadencia española para poder comprender mínimamente el siglo XIX. El gran problema es que tergiversó el periodo de los Austrias porque intentaba entroncar la política liberal del momento con las posiciones políticas que defendían el movimiento comunero, ¿no?, que se produce a principios del siglo XVI y en contra de la monarquía de los Austrias. Esta se veía como una monarquía despótica, una monarquía extranjera y el origen y la causante de todos los males de España. Con lo cual nos hizo un flaco favor a todos los que fuimos especialistas luego posteriormente de este periodo, ¿no? Luego ya a mediados del siglo XX, digamos que surge lo que hoy en día es el punto de partida, ¿no?, de toda la historiografía de la crisis, ¿no?, con un historiador, Erich Hobsbawm, que intenta ver en el siglo XVII este momento de crisis como un puente entre lo que es el feudalismo antes del siglo XVII y lo que va a ser el capitalismo después del siglo XVII. Los cambios, en terminología marxista, en las relaciones de producción, aquellos territorios que hacen cambios en las relaciones de producción, que hacen también una apuesta por el comercio, digamos que se salvarían de todo esto. Y claro, lógicamente esto plantea ya una divisoria. Aquellos países que hoy en día todavía están en auge, ¿no?, como la Europa del Norte, ¿no?, Inglaterra, Francia, Holanda, se salvarían precisamente de esto y todos los demás estarían condenados por no haber hecho estos deberes, ¿no?, a la depresión más absoluta. Digamos que hoy en día pues este es el punto de partida, pero todo esto hoy es muy cuestionado y se intentan hacer las interpretaciones de hispanistas como John Eliot o seguidores de su escuela, pues han visto en los documentos de la época, en los arbitrios, que ya mismamente no podemos interpretar los hechos del pasado con los ojos nuestros, sino que tenemos que dejar que hablen los propios documentos y contextualizar esos propios documentos en el momento histórico. Y así podremos ver que más que de crisis, si cogemos una perspectiva regional, estamos viendo reajustes en el propio territorio. Es verdad que hay un momento de crisis, ¿no?, de la monarquía hispánica en el siglo XVII, y es verdad también que no va a volver como en el siglo XVI, pero no hay que ser tan crudo a veces en las interpretaciones.
Bueno, pues ya para terminar muy brevemente, ¿existe algún punto de comparación con la crítica situación actual?
Es verdad que la historia a veces da lecciones. Podemos decir que hoy en día las crisis no son tan largas como antes, pero también es verdad que el coste de la crisis, de los débiles, tanto antes como ahora, pues siguen pagándolo los mismos. Antiguamente la Iglesia solamente se encargaba, ¿no?, de proteger a los más débiles y no existía un Estado garantista como hoy en día para pagar subsidios de desempleo. La gente se moría de hambre. Pero también es verdad que hay puntos de comparación. Por ejemplo, antes no se cuestionaba el poder. Digamos que la famosa frase de viva el rey, muera el mal gobierno era un eslogan para no cuestionar lo que era el vértice de la pirámide. Hoy en día yo creo que esto tampoco se cuestiona, aunque hay movimientos contestatarios, pero no se cuestionan del todo. Y también para cerrar un poco a modo de colofón, decir que bueno, los políticos, tanto de antes como los de ahora, son cortoplacistas y a veces nos condenan, ¿no?, al resto de habitantes por no hacer inversiones en cuestiones que yo creo que pueden ayudar. Hay que recortar, pero también hay que invertir, ¿no?, pues en ciencia, en educación, en cultura, en sanidad, etcétera, etcétera. Pues estamos condenados, en cierto modo, a repetir los mismos errores que del pasado. O sea, que creo que esto puede ayudar, ¿no?
Muy bien, a ver si aprendemos de nuestra historia. Muchísimas gracias, José Antonio, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ti, Clara.